Usted me estaba hablando de, bueno, de los proyectos estos que estaban marcados, digamos, a nivel internacional y que se estaban realizando acá. ¿Eso tiene relación con lo que me estaba diciendo también de que ustedes coordinan con la UPIPA, con Recursos Naturales, la Unidad de Recursos Naturales Renovables, con la Dirección General Forestal?
Esos trabajos los hicimos en coordinación. Yo pertenezco a UPIPA y realizamos esas tareas que le contaba en coordinación con la RENARE y con la Dirección General de Forestal.
Están en el marco del Ministerio.
En el marco del Ministerio. Pero, a su vez, como el Ministerio, por ejemplo, es parte de la Junta Directiva del Plan Agropecuario, estamos trabajando en coordinación con el Plan Agropecuario en temas de lucha contra la sequía que afectan al sector ganadero. En realidad el Ministerio ya ha trabajado bastante en este tema con el Plan Agropecuario, lo hizo en el 2005-2006, con mucho éxito en el norte, que se implementó un plan forraje, un plan ración para, digamos, aliviar la situación de muchos productores en esa zona. Se trabajó con el plan y con las organizaciones locales, y ahora nuevamente, bueno, se está trabajando de forma lo más coordinada posible en el marco de lo que es la Unidad de Desarrollo del Ministerio, la Unidad de Descentralización, los Consejos Agropecuarios Departamentales, como ámbitos donde se pueden instrumentar las cosas con mucha más facilidad. O sea, si no existe un entramado institucional a nivel local, es mucho más difícil implementar cualquier respuesta a este tipo de crisis. Entonces es muy importante el rol que tienen las instituciones locales, porque son ellas las que conocen a la gente, las que tienen los vínculos, las que permiten la distribución de la comida, en fin. Entonces eso es muy importante. Y el Plan Agropecuario hace una tarea permanente de monitoreo. ¿Cómo están los ganados? ¿Cómo están los campos? ¿Cómo están las aguadas? Y de alguna manera va alertando periódicamente, cada 3 meses, el plan hace un informe de situación y lo difunde, donde se dice, bueno, en tal región del país están apareciendo señales de tal problema. Eso en definitiva lo que constituye es una especie de semáforo, es una especie de, ¿verdad?, que dice, bueno, ojo, se prendió una luz amarilla en el noreste, o se prendió una luz amarilla en el basalto, o en el sur, y entonces, uy, ahora se prendió una luz roja. Entonces, esos sistemas de alerta son muy útiles para tomar las medidas lo más pronto posible, en el sentido de que cuanto antes se frente a un problema, cuanto antes se actúa, generalmente es más sencillo. Como si tenemos una caries en una muela, bueno, si la curamos cuando es chiquitita, va a ser más fácil. Pero si la dejamos, nos dejamos estar, después nos cuesta más dolor, más dinero con el dentista y todo eso. Es lo mismo.
Y en este caso, antes de que se produjera la sequía, que es de larga data, de varios meses, ¿se tomaron algunas medidas o cómo fue, se implementó?
Bueno, yo no tengo toda la información del caso. Había cosas que se estaban haciendo, como los trabajos del PPR para promover la instalación de tajamares y realización de reservas de agua. Entonces, en ese sentido se estaba mejorando. Quizá a futuro hay que mejorar más en esa capacidad de respuesta temprana, yo decía. Mejorar la coordinación con las instituciones que generan la información meteorológica, la Dirección Nacional de Meteorología. La coordinación con el INEA, que tiene una excelente unidad de agroclimatología y que publica una información muy útil sobre la evolución que están teniendo los parámetros climáticos, la disponibilidad de agua en el suelo para los cultivos, toda una información muy útil para la toma de decisiones. Y eso es un desafío, es decir, que esa información que ya que se elabora de muy alta calidad y que está disponible en la web, en el sitio web de línea, por ejemplo, o en la Dirección Nacional de Meteorología, se incorpore como un insumo para que se tomen decisiones. Entonces hay que mejorar ese vínculo entre los que ofrecen información, instituciones, el Ministerio, INEA, Dirección Nacional de Meteorología, y los que la usan. Y muchas veces pasa que hay información que necesita mejorar necesita ser más usada y mejor usada. O sea, hay que aprender a leer mejor esa información para tomar decisiones. Por lo tanto, hay una tarea de extensión. Yo creo que hay una tarea muy importante de extensión y de capacitación, que creo que sería de las prioridades que tendríamos que proponer a las autoridades para encarar en el correr este año, es decir, aprovechando la sensibilización que todo el mundo ha creado, toda la gente ha creado esta sequía, y bueno, aprovecharla para esa motivación para desarrollar tareas de extensión y de capacitación junto con lo que puede ser el apoyo para salir de esta crisis, pero a su vez realizar cambios en el manejo, en las inversiones, etcétera, que cuando venga la próxima sequía nos agarre mejor preparados.
¿Tienen alguna relación con la Dirección General de Medio Ambiente también?
Sí,
el Ministerio de...
La Dirección Nacional de Medio Ambiente es la tiene una unidad de cambio climático. Esa unidad de cambio climático es el vínculo de comunicación con las instituciones internacionales de Naciones Unidas que están en este tema, y tiene una serie de roles que son muy importantes en ese sentido, también en relación con los proyectos para el mercado de carbono, también en la elaboración de planes nacionales para la adaptación al cambio climático. Entonces, periódicamente se coordina la participación de los distintos ministerios en la elaboración de esas propuestas para la mitigación del cambio climático. Ahora, el tema no termina ahí, porque luego que las cosas se formulan en los documentos, en los libros, en los papeles, hay que instrumentarlas. Y entonces la instrumentación, en mucha medida, necesariamente está a cargo de ministerios sectoriales. Entonces nosotros nos coordinamos con la DINAMA para identificar cuáles son las principales medidas para adaptarnos al cambio climático, pero después, a la hora de instrumentarlas, el único mecanismo efectivo es que eso sea parte de la política sectorial. Esa por lo menos es mi opinión.
Bien. ¿Ustedes tienen un registro del cambio climático de Uruguay, por ejemplo? ¿Cómo trabajan?
Bueno, claro, nosotros... esa es una pregunta bien importante, porque cuando uno dice, tenemos que adaptarnos al cambio climático, ¿pero adaptarnos a qué? ¿Cómo va a ser el clima? ¿Nos tenemos que adaptar al clima que va a llover menos, que va a llover más, que va a llover peor, que va a llover... Bueno, entonces hay que tener alguna claridad de cuál es la tendencia, cuál es la situación histórica, de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces, en ese marco, por ejemplo, ahora, nuestra unidad y el Ministerio, a través de nuestra unidad, contrató un agroclimatólogo que está trabajando con nosotros para dos cosas. Una, para estudiar cómo es la variabilidad de la lluvia, que es un elemento fundamental del clima. ¿Llueve lo mismo todos los años? ¿Llueve lo mismo? ¿Llueve de la misma manera cada año, adentro de cada año? ¿Llueve lo mismo en distintas partes del país? ¿Llueve de la misma manera? Y entonces, bueno, no llueve de la misma manera. Entonces estamos caracterizando esa variabilidad, midiéndola y viendo dónde están las tendencias, los puntos donde hay cambios en la tendencia, o sea, donde está de repente empezó a aumentar la variabilidad. Entonces ese trabajo que estamos haciendo con el climatólogo está terminando pasado mañana, y luego del receso de este periodo que... Por un lado son las licencias, pero por otro lado está todo el mundo ocupado con apagar el problema de la sequía, pero quizá para marzo estemos presentando los resultados de este trabajo, que representan un paso importante en entender mejor el problema de la variabilidad y justificar, por lo tanto, mejor la necesidad de acciones, de políticas, de coordinación, un aumento de la capacidad de adaptación. Se van a presentar esos datos, que me parece que son datos, son datos inéditos, nuevos, a diciembre de 2008, nos van a permitir tener una mejor comprensión de dónde estamos parados. ¿Qué nos...
Yo leía por ahí, creo que en el sitio web de ustedes, que había proyectos en los que estaban trabajando en restauración de tierras degradadas, ¿puede ser?
Sí.
O tratamiento de fluentes de tambo, de sí. Producción de canoa, de fluentes de producción de canoa.
Sí. Bueno, por ejemplo, en el caso de los residuos de los tambos, hicimos un trabajo importante que todavía continúa con la Intendencia de Paysandú, con la estación Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía, destinado a promover un cambio en el manejo de los residuos de los tambos, del estiércol que se acumula en las instalaciones y que después va a contaminar cañadas, arroyos, fuentes de agua, de manera de hacer un manejo más limpio, de manera de no contaminar, de recuperar los nutrientes que hay en esos residuos. Esos residuos en realidad se deben considerar como un recurso, más que como un residuo, porque tienen nutrientes, tienen fertilidad que puede volver a la tierra, haciéndolo el tambo más sustentable, porque tiene que comprar menos fertilizante químico fuera para mantener el nivel de producción. Y a su vez, si se lo para tratarlo, se lo fermenta, se produce biogás. Y ese biogás es una fuente energética, que también puede tener una aplicación. Entonces nosotros lo que estamos viendo es, junto con, como decía, con la Intendencia, con la Facultad de Agronomía, y este año con una mejor coordinación con el Consejo Agropecuario Departamental, la manera de llevar adelante, llevar a la práctica ese proyecto y que se empiecen a instalar sistemas de tratamiento de los efluentes y los tambos. A nivel de restauración de tierras degradadas hay muchas posibilidades, porque Uruguay tiene un porcentaje importante de sus tierras erosionadas o muy erosionadas. En algunas zonas, como todo lo que es el norte de Paysandú, en el sur, en el sur, en el noreste, en el sureste. Bueno, hay tierras muy degradadas, son de baja productividad y que podrían restaurarse en el marco de lo que consideramos sistemas de tipo silvopastoril, es decir, sistemas que buscan una mejor relación entre el árbol, la pastura y el ganado, las tres cosas, tratan de atender a las tres cosas al mismo tiempo. Entonces se planta menos cantidad de árboles por hectárea, eso es beneficioso para la pastura, beneficioso para el ganado, permite incorporar leguminosas entre los árboles de manera de mejorar materia orgánica y fertilidad del suelo. Bueno, ese proyecto no se ha comenzado, está identificado, está estudiado, todavía no se ha comenzado a implementar, pero parece un proyecto que tiene posibilidades.
Usted decía esa relación árbol-pastura-ganado.
Agua y agua.
Y agua.
Sí, muy importante.
¿Esa es una variable que tiene que mejorar acá en el territorio nacional?
Y yo creo que hay muchas posibilidades para pensar en una mejor, un relacionamiento diferente entre esos componentes, pastura, ganado, árboles y agua, pensando que hay lugares del territorio que, según el ordenamiento territorial, pueden ser adecuados para hacer plantaciones densas, pero otros lugares pueden ser adecuados para hacer plantaciones no densas, sino más espaciadas, y dar lugar a sistemas de tipo silvopastoril, que tienen una serie de beneficios, ventajas desde el punto de vista de los servicios que da un ecosistema. O sea, son más amigables desde el punto de vista del agua y de la biodiversidad. Entonces, en zonas donde afectar el rendimiento hídrico de una cuenca pueda ser un problema, quizás sea interesante pensar en la posibilidad de un sistema silvopastoril para proteger el recurso hídrico, por ejemplo, el recurso agua, ¿no? Que es un recurso que, bueno, va a ser crecientemente escaso en el mundo, y también en alguna medida debido al cambio climático, en Uruguay vamos a tener periodos donde, si bien tendencialmente llueve más, en promedio llueve peor distribuido. Entonces, no, siempre tenemos la espada de Damocles de los periodos de escasez de agua, y otros momentos en los cuales sobra el agua. Y eso también es un problema, porque si sobra, escurre, si escurre, erosiona, produce desgaste de la tierra y no se aprovecha. Entonces, bueno, tenemos que manejar esas posibilidades que pueden dar también ese tipo de sistemas para incorporarlos al menú de actividades productivas. Para los predios ganaderos, por ejemplo, puede ser una oportunidad interesante para diversificarse. Incluso los sistemas, este tipo de sistemas que tienen menos árboles, pueden tener árboles de mayor valor, de árboles que produzcan maderas destinadas a muebles finos, digamos, lo que sean maderas nobles, digamos, actualmente. Tienen turnos de crecimiento más largos, pero son árboles más valiosos y son una caja de ahorro, de alguna manera, para el productor. El día que los vende, tiene un ingreso más importante por árbol de vida.
Por un lado, hablaba de los proyectos, que había proyectos, ¿los proyectos esos se hacen con el sector privado? Porque hay una coordinación entre el sector público. ¿Y los proyectos se hacen con el sector privado? ¿Con qué dinero? ¿Con dinero del sector público o ambos invierten?
Se hacen con... Bueno, los proyectos para el... Si nos referimos a los proyectos para el mercado de carbono... Y en el sector agropecuario todavía han tenido un desarrollo muy, muy limitado, prácticamente no hay proyectos avanzados en el sector agropecuario. Sí los hay a nivel de la agroindustria, y ahí son capitales privados los que están llevando adelante esos proyectos, y son proyectos bien de base, en el fondo son de base agropecuaria, porque lo que aprovechan son residuos de la transformación de los productos agropecuarios, por ejemplo, de la cáscara de arroz. Hay un par de proyectos, al menos, ya muy, muy avanzados, para aprovechar la cáscara de arroz, que se produce en volúmenes enormes en el país todos los años, y que no tiene un destino claro. Bueno, la energía es evidente, es la forma de dar un valor a ese residuo. Lo mismo con el desarrollo de la industria forestal, de aserraderos, particularmente en el norte del país, se están produciendo cada vez mayores volúmenes de residuos que resultan de aserrar la madera, aserrín, de los costaneros, de los troncos. Todos esos son volúmenes enormes. De cada tronco que se pasa por un aserradero, la mitad sale como tablas y la otra mitad queda como residuos. Entonces es mucha cantidad de residuos. Y otra vez, podemos pensar que esos residuos en realidad son un recurso para producir energía. Entonces también hay algunos proyectos en el norte que están, van a generar energía eléctrica a través de la quema de esos residuos. O sea, quema los residuos, cáscara de arroz o residuos forestales, para calentar agua y producir vapor. Con ese vapor mueven una turbina y con la turbina produce energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se la inyectan a la red y la UTE la compra. Porque hoy hay un marco de política energética que no existía antes y que es propicio a la compra, favorece la compra de energía eléctrica producida por privados.
Sí, en el marco del Ministerio de
Industria y Energía.
Exacto. Tienen varios proyectos.
Entonces, bueno, el Ministerio de Industria y Energía ha generado un terreno fértil para que este tipo de proyectos de base agropecuaria o agroindustrial, que pueden producir energía eléctrica de recursos autóctonos, pueda tener lugar. Y bueno, cuando el proyecto de etanol del norte, el proyecto de Alur, esté funcionando, también puede haber ahí una posibilidad, dado que se va a producir una cantidad muy importante de residuos. O sea, por cada litro de alcohol queda alrededor de 14 litros de un residuo que se llama vinasa, que es muy fermentable y que puede producir mucho biogás para producir mucha energía eléctrica. Y después de tratado, llevarse al campo como un aporte de nutrientes y de materia orgánica.
Y hablando otra vez de cambio climático acá en la zona de Uruguay, ¿Cuáles son las perspectivas y cómo afectarían toda esta base agropecuaria?
Y bueno, yo resaltaría que la perspectiva es de que se mantenga o se incremente la alta variabilidad que tenemos ahora. No tenemos claridad todavía, no sabemos mucho. Muy complejo hacer pronósticos y nosotros sabemos cuáles son las tendencias. Las tendencias son, en Uruguay parecería que la tendencia es que aumentaría un poco la cantidad de lluvia promedio por año y subiría un poquito la temperatura y subiría un poco el nivel del mar. Pero eso no es lo más importante, porque si esas subas fueran lentas y graduales, nos adaptaríamos con mucha facilidad. El problema es, entonces pasa a ser la forma que se da ese aumento. En realidad, ese promedio nos indica poco. Lo más importante de todo es que el cambio climático introduce un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los eventos climáticos extremos. Sequías, inundaciones, tormentas, olas de calor, etc. Entonces, eso implica mayores riesgos. Y por lo tanto, sistemas de gestión del riesgo nuevos. Eso creo que es la síntesis, termina una síntesis conceptual. Es decir, más allá de los números, lo que sabemos es que aumenta la probabilidad de eventos como este. A veces de escala nacional, a veces de escala regional, un día en el norte, otro día en el sur, pero una vez en invierno, otra vez en verano, pero o sea, vamos a estar hackeados, digamos, en jaque, como en el ajedrez, como que un día nos dan jaque por aquí, otro día nos dan jaque por allá, y tenemos que estarnos moviendo. Entonces cada vez más necesitamos tomar medidas para adaptarnos a estos fenómenos extremos, luchar contra la sequía de una manera estructural, no como una coyuntura, se produjo una sequía, entonces a ver qué hacemos, sino tener instalado estructuralmente un mejor sistema de defensas contra estos eventos.
¿Y el sistema de defensa cuál sería en cuanto a todo el agropecuario?
Y en todo el agropecuario creo que pasa por varias partes. Una es por mejorar los sistemas de información para que los productores puedan tomar mejores decisiones. O sea, mejor información meteorológica, mejores sistemas de alerta temprana para avisar, como con el semáforo, cuándo están llegando los momentos de tomar determinadas decisiones antes que se ataque. Ese es un tema, mejorar los sistemas de información. Capacitación y extensión, segundo punto. Tercer punto,
capacitación y extensión, ¿a qué refiere?
A los productores agropecuarios, es decir, transferir conocimiento y tecnología y tener apoyos para que se puedan realizar las inversiones, a veces pequeñas, pero importantes desde el punto de vista de los recursos de los productores, para que puedan introducir medidas que los hagan menos vulnerables a estos eventos. Y ahí, por ejemplo, hay cosas como la Agencia del Plan Agropecuario,
sí.
Que específicamente está trabajando con los productores en temas de lucha contra la sequía. Y
el tercer punto, me iba a decir.
El tercer punto es que muchas de las soluciones, además de lo que se haga a nivel a nivel nacional, pasa por fortalecer la capacidad local, mejorar las redes, la articulación y la coordinación a nivel local, que tiene mucho que ver con la descentralización, con un concepto donde la solución del problema pasa muchas veces por lo que haga la gente y las instituciones locales. Sin eso es muy difícil, o imposible resolver el problema. No alcanza solo con medidas nacionales. Se necesita también luego aterrizarlas en lo local y además también generarlas desde lo local, o sea, desde lo local construir la capacidad de adaptación, porque es que la gente de cada lugar es la que sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Y la que además conoce el medio y conoce las tecnologías que funcionan y tiene experiencias y dice, no, porque te acordás que hace 5 años cuando hubo una seca hicimos esto y esto otro que funcionó, o en tal lugar tenemos unos bajos que los mejoramos y con tal leguminosa y eso funcionó muy bien. Porque hay que pensar también que no, por ejemplo, las distintas plantas tienen distinta resistencia a la sequía. Entonces, cuando hacemos mejoramientos, podemos pensar en incorporar en algunas partes del campo especies que tienen mayor resistencia a la sequía. ¿Por qué? Porque tienen más raíces o raíces más profundas.
¿Cómo cuáles?
¿Verdad? Por ejemplo, la alfalfa, donde se pueda plantar, tiene un sistema radicular muy profundo. El trébol blanco no, todo lo contrario, tiene un sistema radicular más superficial y le gusta mucho la humedad y es muy susceptible a la sequía. Entonces, bueno, quizá hay que pensar, obviamente no se puede plantar ni alfalfa en todos lados, ni trébol blanco en todos lados, pero hay que pensar, bueno, yo acá en esta zona voy a poner un trébol blanco, pero en esta otra voy a poner otra especie, una alfalfa u otra, que tiene más resistencia a la sequía. Mejorar el sistema de aguada, de distribución del agua, de distribución de la sombra. La sombra es importantísima. Y hay que pensar de cómo desarrollar, cómo tener más sombra en el campo y mejor distribuida, de manera que el ganado, como busca la sombra en el verano, si la sombra está bien distribuida va a pastorear por todos lados, pero si la sombra está en un solo lugar, pues va a tender a ir ahí donde hay menos comida, pero hay más sombra porque ahí tiene confort. Entonces, muchas de estas cosas no requieren requieren cambiar la cabeza, digamos de alguna manera. Es decir, vamos a hacer más calor y más seca, bueno, precisamos más agua, bueno, precisamos más sombra, bueno, precisamos más comida. Entonces, los productores y los técnicos a nivel local, con las cooperativas, con las organizaciones, con las gremiales de productores, sociedades de fomento, etcétera, si van incorporando la discusión de estos temas y van planteando, interactuando, con instituciones como Plan Agropecuario, INEA, Ministerio, bueno, cómo ir encontrando. Yo creo que meter el tema en la agenda de discusión, ahora está el tema candente, meterlo en la discusión como un tema, no que mañana nos olvidemos y después nos acordamos otra vez de Santa Bárbara cuando tuviera, ¿no? Sino cómo estamos preparados, cómo le ponemos ese cinturón de seguridad al campo, o esa rueda auxiliar para cuando, si pinchamos, poder seguir andando.
Lo que pasa es que es un sistema que exige participación.
Participación. Yo creo que la participación es un componente fundamental. El involucramiento de todos los actores, y sobre todo de los productores y sus organizaciones, con el apoyo de la institucionalidad. Pero las instituciones no pueden sustituir a los productores. Tienen que ayudarlos y apoyarlos para hacer lo que ellos toman conciencia de que tienen que hacer. Y aportarles conocimiento, tecnología, apoyo crediticio, apoyo técnico, información. Y entonces yo diría que necesitamos una visión global y de largo plazo. Poner las luces altas, como la carretera, para ver a lo lejos, ¿no? Ahora estamos con las luces cortas, porque estamos mirando la seca que tenemos ahora. Pero luego tenemos que prender las luces largas y ver a lo lejos y decir, bueno, tener una estrategia de largo plazo. Que no sea, que sea propia, que sea, que la estrategia sea se apropie el conjunto, no sea una estrategia ni del gobierno solo, ni del Estado, ni solo de los productores, sino que la sociedad también tiene que entender, que ya está entendiendo, que porque ve lo que vale la fruta y la verdura, o lo que sube la carne. Bueno, sube la carne porque no hay ganado preparado, entonces el frigorífico tiene que pagar más. Y resulta que no hay ganado preparado porque no hay pasto, y no hay pasto porque hay seca. Entonces el cambio climático nos afecta a todos. Afecta también a la industria. Entonces uno dice, bueno, este es un problema que lo tiene que resolver la sociedad y los productores únicamente. O tenemos que tener una visión de cadena agroindustrial. Porque si los perjuicios y los beneficios son para toda la cadena, entonces a lo mejor hay que ver cómo en la solución se involucra también a otros beneficiarios. Hay que ver todos los beneficiarios o todos los perjudicados por las situaciones climáticas, para involucrarnos todos en la solución. Entonces ahí hay otro desafío para la política pública, porque en general, bueno, se tiende a pensar en forma muy sectorial a veces, ¿no? Es decir, bueno, esto es un problema del sector agropecuario, entonces hay que resolverlo dentro del sector agropecuario. Pero si en realidad afecta a toda la cadena agroindustrial, pues podemos pensar en, bueno, que esto de alguna manera la solución sea a ver qué pueden aportar otros sectores en términos de recursos o lo que fuera.